Pero muy buenos días a todos. Buenos días. Yo sé que van pasando los días y algo te dice adentro cuando empiezan a campante levantarse. Ya está muerta, muerto. No quieres nada. Y han tenido actividad y demás, pero todavía lo mejor está por venir, ¿eh? Lo mejor está por venir. Se viene una noche especial, mañana en la noche, también se vienen programas especiales y yo quisiera compartir con ustedes lo que hemos estado hablando todos estos días. Hemos estado hablando de hombres y también van a escuchar hoy de una mujer que impactó su generación, su lugar, cambió su mundo. Maravilloso es esto al pensar. Yo mientras meditaba en lo que voy a hablar hoy, siempre pienso en los jóvenes y siempre pienso que si hay algo que los jóvenes rechazan es cuando ven a alguien que realmente dice algo pero hace otra cosa. En otras palabras, hoy vamos a hablar la importancia de tener un buen testimonio y les voy a hablar de un joven que tenía 22 años cuando lo encontró el apóstol Pablo y lo acompañó a él. Me refiero al joven Timoteo. Y voy a leerles en primera la carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice así, aún el 11 comenzamos y dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo de los creyentes. Seis cosas rápidamente. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mientras estuvo Jesús en este mundo, le dijo lo siguiente a los líderes religiosos. Él dijo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, estudiosos de la ley y los fariseos, otro grupo de religiosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios y hasta allí va a ser nuestro comienzo. Quiero decirles a ustedes que sin lugar a dudas, Dios tiene algo muy especial para cada uno de ustedes. Pero al hablar de la juventud, si creo que hay algo que ha alejado tu vida y la vida de muchos jóvenes y de muchas personas de las religiones, ha sido por lo que yo les mencioné recién, por la hipocresía. Jesucristo, mientras caminó en este mundo, Él le hablaba a la gente y le hablaba a los líderes religiosos y les decía, ellos le van a decir que hagan algo, está bien, le están diciendo lo correcto, pero ellos dicen y no hacen. ¿Saben de dónde viene la palabra hipócrita? Hipócrita viene de los mismos griegos. Ellos cuando hacían obras de teatro, siempre había alguien, un actor que usaba una máscara y siempre exageraba su papel y todos lo conocían como hipócrites. Era alguien que representaba un papel que no era real. Él actuaba de una manera que no era lo que él era y por eso se escondía detrás de una máscara. Hoy vamos a ver la importancia de tener y hacer un impacto con tu vida, con tu ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, hay muchos por ahí, pero quiero decirte algo, manda y enseña y empieza por tu vida. Tú tienes que ser un ejemplo como hijo de Dios, para que nadie desprecie tu vida, para que nadie la tenga en poco, para que realmente seas un ejemplo, tienes que considerar estas seis palabras que te voy a decir. Pablo le dice, tienes que ser un ejemplo en palabra, tienes que ser un ejemplo en conducta, tienes que ser un ejemplo en amor, tienes que ser un ejemplo en espíritu, tienes que ser un ejemplo en fe y tienes que ser un ejemplo en pureza. Si bien parece muy largo, voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero lo más claro posible para todos ustedes. Pablo comienza diciendo así: Timoteo, guarda tu boca, guarda lo que dices. Y quiero partir con este eslogan, y por favor, créanme que es así en nuestra vida. Lleva años, jóvenes, años construir algo, construir una amistad, construir una relación, construir un hogar, pero en un minuto lo puedes destruir todo. Lleva años construir, pero lleva a veces un segundo, un minuto, un instante en destruirlo todo. Pablo dice: cuida tus palabras. La palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los creyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios quiere que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra que edifique, sea una palabra que aliente, sea una palabra que motive. No sea una palabra un insulto, no sea desacreditar a alguien, sino que Él dice que tus palabras sean palabras que van a motivar a otra persona. Aún más, Santiago, del cual les hablé la primera noche cuando hablábamos de vamos ahora los que decís que vamos a edificar y vamos a traficar y vamos a hacer esto y aquello, Santiago escribe sobre la lengua y Santiago lo dice así. Dice que toda bestia y todo mecanismo en este mundo, el hombre lo puede dominar. Él puede dominar un barco, él puede dominar a las bestias del campo, él puede dominar un caballo poniéndole freno. Pero dice que hay un mal lleno de veneno mortal, capítulo 3 de Santiago, que se llama la lengua. Y esto nadie lo puede domar. Y dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. Recién cantamos: majestuoso tu nombre es. Estoy bendiciendo a Dios, ¿cierto? Estoy adorando a Dios. Pero dice: con ella también podemos maldecir a los hombres. ¿Y por qué no te vas? Pip, pip, pip. Y ojalá te mu, pi. Y no quiero verte nunca, pi. Y hasta cuando... Las palabras que salen de nuestra boca. A veces hay palabras que son como látigos. Hay palabras que hieren. Dice la Escritura: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34, 13. ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces engañamos? No, no, es que te lo dije de broma. Y a veces las personas... nos vamos desacreditando por lo que decimos. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, dice Santiago capítulo 5, verso. En otras palabras, cuando tú te comprometes, cuando tú prometes algo, que tu sí sea sí. Oye, Ricardo, no vamos a... Sí. Que tu no sea no. De manera que tienes palabra cuando tú hablas. Y aún Colosenses 3:8 nos dice: y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Jóvenes, escuchen esto. Dios no se equivoca. Dios te hizo a ti y a mí con dos oídos. Y nos dio una sola boca. ¿Sabes para qué? Para que escuches el doble de lo que hablas. Santiago lo puso así: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Obviamente incluye a todas las mujeres aquí también. Toda mujer sea así. Escúchame esto. Algunos lo cambiamos y decimos: todo hombre o mujer sea pronto para enojarse. Oye, ¿qué te pasa? Pronto para enojarse. Somos prontos para hablar. Y lo último que hacemos es escuchar. Sí, sí. ¿Qué te dije? Ah, no, no sé, no me acuerdo. No escuchamos. Dos oídos, una boca. Pero escúchame esto, con esa boca tú puedes bendecir, tú puedes motivar. Cuando hablas la palabra de Dios, tú estás edificando. Pero con una palabra que tú le digas a tu madre o a tu padre, con una palabra que tú le digas quizás a tu mejor amigo, díganme si no, ¿cuántas veces has perdido una amistad? Con una palabra, lo mataste, la mataste a ella. Te llevó tanto, era tu mejor amigo. Sin embargo, quizás un día vino enojado, te dijo algunas cosas, le contestaste, subieron el tono, se pelearon. Las palabras llegan a herir, llegan a matar. ¿Saben? Pablo le dice a Timoteo, a este joven que tenía entre 22 y 24 años, a este joven que lo crió no solamente su madre, que era judía, sino que también su abuela. Su padre era griego y este muchacho conoció al Señor y este muchacho creció al lado del apóstol Pablo, que ya vamos a hablar en otro estudio. Y este muchacho le dice el apóstol, que lo vio a él como un pastor, un futuro líder: Timoteo, no seas hipócrita como lo fueron los escribas y fariseos. Tú tienes que ser de una sola línea en lo que dices. Lo que dices es súper importante. Tus palabras. ¿Cuántas veces, cierto, alguien se acercó a ti y te dio un buen consejo? Y qué bien que te hizo, ¿no es cierto? Es que cuando la palabra está dicha en el momento correcto, en la hora correcta y la palabra correcta, Dios la bendice y Dios la pone en tu corazón y te alienta y te anima. El mundo en el que vivimos, jóvenes, está lleno de hipócritas. Tenemos de todas las clases. No importa hacia dónde mires, vas a ver gente, ¿no es cierto? Y aún nos tenemos que cuidar todos, especialmente cuando hablamos. Porque si hay algo que toma fuerza, es que cuando nosotros decimos una palabra, tenemos que tener tanto cuidado. Porque edificar te lleva mucho tiempo, pero destruir te lleva una palabra, una conversación. Los indios en la antigüedad tenían un dicho que quiero dejarles a ustedes, y es tan real. Los indios decían: hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La primera, ellos decían: la flecha que tiras no vuelve atrás, ya la tiraste. La segunda, el agua que corre por el río, pasó, ya no vuelve atrás. Pero la tercera que me impresiona, y desde la antigüedad ellos decían, y la palabra hablada. Lo que salió de tu boca, no lo puedes recoger, salió. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices algo y dices: uy, se me escapó? Pero ¿sabes qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra de Dios está en tu vida, como te mostré el primer día con Josué, meditando. Si la palabra de Dios está también presente cuando oras y clamas al Señor y vives una vida como Daniel. Si durante este campamento has anotado y has recogido y has recibido aún ese Evangelio de Juan que te regalamos y lo lees. La palabra de Dios mora abundantemente en tu corazón. Tú vas a hablar palabras que realmente van a impactar a tus amigas y amigos. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo cada uno tira cualquier palabra, le da lo mismo, no le importa nada, pero Dios a través de Pablo le dice: Timoteo, tienes que ser un ejemplo en lo que hablas. Yo me acuerdo de mis primeros años como hijo de Dios, y al igual que ustedes, porque ustedes creen que nosotros somos robots y nunca cometemos errores. Sí, yo también me enojé, yo también dije palabras que no correspondía. Y ¿sabes lo que me decía mi madre cada vez que yo, como decimos como jóvenes, me zafaba, me salía? Me dice: qué bonito, Alberto, ¿eh? ¿Eso le enseñan a usted allí en Palabra de Vida? Qué bonito, ¿eh? No, es que disculpa, mami, lo que pasa, que me dio rabia que tú no le dijiste a mis amigos esto. Que no. Siempre pasan situaciones. Mide tus palabras. Dos, Timoteo, quiero que seas un ejemplo en tu conducta. Por eso yo les leí el pasaje de los escribas y fariseos. Ellos se paraban frente al pueblo y decían, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Y claro, ellos hablaban conforme a la ley y a la palabra de Dios. Pero Jesucristo le dice, atención, porque ellos dicen y no hacen. Las palabras deben ser afirmadas por nuestra conducta. Para que alguien no sea un hipócrita, tiene que ser auténtico en lo que dice y auténtico en lo que hace. Tiene que ser impecable, tiene que ser algo que sea consecuente. Jóvenes, repito, si hay algo por lo cual mucha gente se ha apartado de Dios, se ha apartado de la religión, se ha apartado hasta de partidos políticos y se ha apartado de mucha gente, es porque cuando ve hipocresía, nadie quiere seguir a un hipócrita. Pero todos lo seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía y Jesús hacía. Y le dice, Timoteo, aquí está la clave. Lo que dices y lo que haces, tu conducta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la conducta? Solamente comportaos de una manera que sea digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1, 27. Para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1, 10. Y dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, de manera que ellos glorifiquen a Dios. Escúchame esto, cuando tú dices y cuando tú haces y lo que dices concuerda con lo que haces, mucha gente va a dar gloria a Dios por tu vida. Mucha gente va a decir gracias a Dios por esta persona, por esta señorita. Gracias, ella es diferente, él es diferente. Porque él no es un hipócrita que va diciendo cosas o que sabe mucho, pero que no practica nada. Jesucristo los enfrentó a estos escribas y fariseos y no dejó que esa enseñanza, dijo, si ellos te van a decir que hagas algo bueno, está bien, hazlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no lo hacen. Dios quiere que seamos, por eso les leía el otro día, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí escuchan la palabra, practíquenla. Aquí escuchan la palabra, háblenla. Sean consecuentes en lo que hacen. Mira, todos podemos ser muy buenos para criticar. Todos dicen, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Y muchas veces criticamos lo mismo que nosotros hacemos. Pero Dios quiere que seas auténtica, quiere que seas consecuente. Y por eso Dios te manda a que realmente practiques lo que tú sabes. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, me encanta esta frase. Cuando escribe el doctor Lucas, él dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nunca Jesús enseñó algo que él no estuviese dispuesto a practicar. Repito, nunca Jesús enseñó a la gente algo que él no estuviese dispuesto a practicar. Él decía y él lo hacía. Tengan compasión, él la tuvo. Ámense los unos a otros, como vamos a ver, él lo hizo. Preocúpense y no hagan distinción de personas, él lo hizo. Todo lo que el Señor, él enseñó a los mansos, a los humildes, a ser humildes de corazón. Él lo hizo, siendo el Rey de Reyes. Jesucristo es, sin lugar a dudas, nuestro gran ejemplo. Atiéndanme bien, y creo que alguno lo debe saber, obviamente. Cuando yo llegué a Chile, nunca me voy a olvidar que me presentaron dos personajes. Estos dos personajes son los siguientes. Un día vino una señora y me dijo, mire, don Alberto, yo espero que usted no sea como el cura Gatica. Y yo, ingenuamente, recién llegado aquí a Chile, le dije, mire, no tuve el placer de conocerlo, no sé quién es el cura Gatica. ¿Ah, usted no sabe quién es el cura Gatica? El cura Gatica, usted termina la oración, es el que predica, pero no, más fuerte, el que predica, pero no, practica. Y yo dije, úpalala, la tienen clarita. El cura Gatica es el que predica, pero no practica. El otro personaje que me enseñaron dice, no vaya a ser usted como el capitán Araya. Yo dije, el capitán Araya, ¿de dónde la sacaron esta? Dice, el capitán Araya es el que embarca a todos y él se queda en la playa. Ese es el capitán Araya. Él embarca a todos, vamos, vamos, hagamos esto, hagamos el otro, qué sé yo. Llegó el día y el tipo no aparece. Embarca a todos y él se queda en la playa. Muchachos y señoritas, seamos consecuentes. Tú quieres que otros respeten tu vida y la valoren y den gracias a Dios al conocerte, entonces lo que dices, practícalo, hazlo, hazlo como Dios te pide. En tercer lugar, habla del amor. La motivación nuestra cada vez que hacemos algo debe ser con amor. Muchachos, hablé de la hipocresía que este mundo no resiste. Hemos escuchado de tantos problemas, de pedófilos, de tanta gente que ha hecho cualquier desastre religiosamente hablando. Pero escúchenme esto. Cuando hablamos del amor, el amor es el motor, es la motivación que nos debe llevar a hacer como hijos de Dios las cosas. Mientras Jesús estuvo en este mundo, Él mostraba el genuino amor. El genuino amor. Él los amó, dice la Escritura, que nos amó hasta el fin. Él lo demostró. Él se encontró con un joven rico que no estaba dispuesto a seguir su consejo. Sin embargo, dice la Biblia que Jesucristo, cuando lo vio, lo amó. Como amó a cada persona, como te ama a ti, como hemos escuchado, nos ama a cada uno de nosotros. Permítanme leer de la palabra de Dios el siguiente texto, por favor, que nos refleja lo que es el verdadero amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendimiento de todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mira lo que es. Puedes dar hasta todo lo que tienes, pero si vos vas a estar trabajando y vas a estar haciendo cosas en tu vida sin amor, de nada sirve. De nada sirve que cantemos de una manera maravillosa, pero si no tengo amor, no, es como un metal que resuena. El amor es el que predomina, porque ese capítulo termina diciendo, ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. ¿Cuál es el motor que te motiva a servir aquí en Palabra de Vida, a estar esta semana, a sentir como Dios te habla? Cuando tú salgas de aquí, el amor, dice la Escritura, cubre multitud de pecados, porque tu motivación es un genuino amor a Dios y a tu prójimo. Alguien dijo así, nadie está más vacío en esta vida que aquel que solamente piensa en sí mismo. ¿Saben? Cuando hay verdadero amor, estás pensando en cómo puedo servir a los demás, ayudar a los demás. Ya no pienso tanto en mí, sino que la verdadera motivación es el amor. Jesucristo le dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Cómo Dios genera el amor en nuestra vida, esta motivación? Es por su amor. Como cantábamos recién, Si Él lo dio todo, ¿qué puedo dar yo que menos que dar todo de mi vida para que otro también se beneficie, para que otro vea que no le amo? Estamos en un mundo tan interesado que nadie hace nada si no es por dinero, si no es por interés, pero Dios quiere que hagas cosas por amor. Este mundo necesita amor, señoritas y muchachos. Falta el amor. Ya nadie cree, ya nadie quiere saber nada y todos están a la expectativa qué provecho pueden sacar. Pero aquí viene un hijo de Dios que dice: Señor, guarda mis palabras. Señor, yo quiero practicar lo que aprendí. Señor, yo quiero hacer las cosas con amor. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y resulta de que volvían los soldados a su casa. Sabían que a cierta hora en la estación iba a estar el tren. Uno de los muchachos, que nunca falta, se atrasó y desesperado, viendo que ya venía y que ya se estaba por ir el tren, apuró, llegó al andén y empieza a ver que de a poco el tren empieza a partir. Y él, desesperado, con sus bolsos, corría por el andén y corría detrás del tren, y en su correr no se da cuenta y había un muchachito que estaba vendiendo ahí con un cajón de manzanas, vendiendo unas frutas. Y pasa con el bolso y le tira todas las manzanas. Y mira a él que se le va el tren, pero mira atrás y ve al muchachito en cuatro patas juntando las manzanas porque se le caían hacia el andén, del andén hacia las vías. Y era la lucha. Él veía que se le iba el tren. El muchachito que estaba ahí, encima que solo Dios sabe cuántas habrá vendido, estaba ahí recogiendo su mercancía. Y algo le decía a él: no puedes seguir, tienes que devolverte. Y el hombre de repente tira los bolsos y vuelve y se pone en cuatro patas a recoger con el muchachito las manzanas. Escucha bien esto. El niño, mientras recogía la manzana, le tomó la mano al hombre y lo miró a los ojos. Y le dijo al niñito: Señor, ¿usted es Jesús? Señoritas y muchachos, en el mundo que estamos, cada vez que tú hagas un gesto de amor sincero, genuino, que Dios te habla al corazón y te dice: no puedes irte sin ayudar a esta persona. Cada vez que te habla, mira, qué bueno que será lo que estamos hablando, que hasta el perro quiere escuchar. Cada vez que te habla el Señor, otro va a pensar: esto nunca nadie lo hizo por mí. Nadie me amó tanto. Amor. Eres un ejemplo, Timoteo. Quiero que en lo que dices, en lo que haces y también con la motivación que lo haces. Cuarto, le dice Timoteo, tienes que ser un ejemplo en espíritu. Tiene que haber entusiasmo en tu vida. Timoteo, hay muchas personas que dicen que tienen el gozo del Señor y viven con una cara como si estuviesen chupando un limón. Apagados, sin espíritu. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Nos insta a andar guiados por el Espíritu de Dios. Nos dice más en Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, Dios mueve a mi espíritu humano de tal manera que hago las cosas con entusiasmo. Con entusiasmo. Escuchen esto. Una vez, nunca me voy a olvidar, ahí en el kiosco, empezábamos una nueva semana y llega un muchacho que había estado la semana anterior con sus papás. Lo primero que yo pensé, dije, vaya a saber, yo los veía a los papás medio serios y yo lo primero que pensé, ¿qué vendrán a reclamar? ¿Le habrá pasado algo al chico? Entonces viene la señora y dice así, dice: yo quiero saber, ¿qué le hicieron a mi hijo? Y yo digo, no la entiendo, discúlpeme. ¿Cómo que le hicimos? Sí, ¿qué le hicieron a mi hijo? Y estaba el papá ahí y no decía una palabra. Ella, pero lo decía de una manera que yo le digo, discúlpeme, ¿le hicimos algo malo? No, le voy a contar. Aquí estamos con mi marido por lo siguiente. Mi hijo volvió del campamento. Y lo primero que me dijo fue, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? Yo casi más me muero. Escúcheme, mi hijo ordenó el cuarto y hizo la cama. Yo casi más me muero. Y ofreció levantar la mesa y limpiar los platos. Casi más me muero. Escuchen esto. Ese día, ellos se quedaron aquí. Y ese día, el papá y la mamá de ese muchacho recibieron al Señor como Salvador. Porque no podían creer con el entusiasmo, con el amor, que el muchacho llegó a su casa y cambió algo. Algo obviamente fue evidente. Él no era el mismo. Perdonen, voy a apagar. No, me olvidé de apagar el teléfono. Mil disculpas. Entonces, él no era el mismo. Y eso hizo que sus padres reaccionaran. Había otro espíritu en el muchacho. El muchacho se había propuesto, quiero ser un ejemplo en lo que digo, en lo que hago. Quiero ser un ejemplo de amor. No pensar solo en mí egoístamente, quiero pensar también en qué puedo ayudar. Y lo hizo con tanto espíritu que sus padres no lo podían creer. Yo no digo, pero quiero decirte esto, de que todos ustedes van a volver a su casa, le van a lavar los platos a la mamá, vas a hacer la cama. Y todo. Pero hay una cosa, tú puedes ser el mejor predicador, el mejor estudioso que dice, no, yo aprendí un montón en lo de palabra de vida. Pero si no lo practicas, es lo mismo que nada. Dios te quiere utilizar. Sigamos, un ejemplo de fe. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos algo, quizás es una de las mejores definiciones de fe, Hebreos 11:1. Pero si sigues leyendo, vas a ver ahí el verso 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no pone primero su fe en Jesucristo y segundo, así como ustedes recibieron al Señor y yo también cuando era pequeño, después comenzamos a caminar en la vida cristiana por la fe. No vemos, pero le creemos a Dios. Ahí estamos confiando en Dios. Todo ese capítulo habla de hombres y mujeres que confiaron a Dios y por la fe vivieron y por la fe anduvieron todos los días de su vida. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda tu boca, Timoteo, ojo lo que haces con tus manos, que tus manos sean consecuentes a lo que predicas. Timoteo, que la motivación sea el amor. Timoteo, hazlo con un espíritu ferviente, no seas perezoso como dice la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un espíritu ferviente. Pero quinto, Timoteo, tienes que ser un muchacho de fe. Un muchacho que ve más allá y le confía a Dios su vida. No solo para salvación, como dije, sino también en el día a día. ¿Saben? Ayer les conté de Daniel que era fiel. ¿Se acuerdan? La palabra fidelidad viene de fe. Daniel fue fiel. Y quiero recalcar lo siguiente, que también amerita y quiero que sepan. Aquí podemos ver de vuelta el texto que yo les leí ayer. Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Salmo 101:6. En otras palabras, si tú eres un hombre y una señorita que va a poner su fe en la palabra de Dios y cumplirla, Dios te va a bendecir. Él pondrá sus ojos y también su bendición. Dios dijo un gran hombre de Dios, Dios nos impresiona por tus éxitos. Ah, es que yo soy un cristiano súper exitoso. Dice, Dios se impresiona con tu fidelidad. ¿Qué tan fiel vas a seguir de cuando te vayas de este campamento? ¿Seguirás siendo fiel de que lo que escuchaste lo quieres practicar? ¿Seguirás siendo fiel de poner ese amor de no pensar egoístamente solo en ti? ¿Seguirás siendo fiel de servir a otros y de poder tener un espíritu ferviente? ¿Seguirás siendo fiel en tu fe? La fe. Por eso decía que la fe puede mover montañas. Pero escucha esto, esa fe debe estar acompañada de una confianza plena en Dios y su poder. ¿Ok? Entonces, yo pensaba cuando escuché esto de fe y quería traerles para ustedes uno de los ejemplos de la vida real que impactó mi vida cuando recién empecé a servir a Dios. Yo viajé a Nueva York y estando en Nueva York conocí a un pastor que era griego. Él se llama Tom Maharis, vive hasta el día de hoy y el hombre pasa viajando y predicando. Pero me impactó su fe porque llegué a la iglesia de él y era una antigua fábrica. Y él ahí comenzó a decirme cómo Dios les dio esta fábrica. Y me dice, mira, con Vicky, mi esposa, orábamos por un lugar, pero resulta que llegamos y vimos un cartel, se vende, no teníamos ni un peso. Y recuerdo que estaba la puerta abierta, entramos, estaba el dueño de la fábrica, el que la vendía, le dijimos si la podíamos ver, la vimos, y este muchacho, este, que hoy es un señor obviamente mayor, este que era un joven, le dijo al dueño, momentito, déjenos dar gracias a Dios por este lugar, porque él sentía que ese lugar iba a ser la iglesia para los hispanos, ahí en la zona de, cerca de Brooklyn, en Manhattan. Entonces, él, el dueño era un judío practicante, pero él le dijo, déjeme, y se fue Tom, cerca con Vicky, allí de una de las paredes se arrodilló y el dueño escuchaba la oración, porque no hizo así. Él dijo, Señor, te doy gracias porque nos has dado este lugar y estoy seguro que esto va a ser de bendición y todo. Bueno, después que oró, dice que miró y el hombre le dice, ya, perfecto, ¿y ustedes tienen la plata? Y Tom le dice, no, no la tenemos, pero deme 2 semanas. Porque nosotros vamos a comprar este lugar. En 2 semanas, Dios le proveyó a este matrimonio el dinero y compraron ese lugar. Yo estaba en ese lugar y vi la iglesia para los hispanos. Y me dice, Alberto, eso no es nada. Cuando Dios nos dio esto, al frente nuestro había una discoteca, había un lugar bailable, 2,000 metros cuadrados. Y resulta que Tom oraba a Dios y decía, Señor, danos ese lugar para que haya una iglesia para los americanos. ¿Y qué hizo Tom? Un día, un sábado a la noche, en medio del baile, este tipo se metió en ese carrete, en ese baile, y escucha, se puso en el medio de la pista de baile y le dice, Señor, yo sé que tú eres poderoso y tú puedes proveer, por favor, Señor, danos este lugar. Escuchen lo que pasó. Un mes más tarde, Dios proveyó la plata y compraron ese lugar al frente de donde está la iglesia hispana. Hoy funciona la iglesia americana. Después me dice, y hermano, yo atrás de la iglesia hispana había un edificio de 3 pisos y yo oraba a Dios y yo decía, Señor, necesitamos eso también para una pequeña escuelita. Y entonces se fue allí, golpeó la puerta y lo atiende uno desde el segundo piso fumando un puro. Y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, mire, yo soy el pastor de la iglesia de acá, de la esquina, y vengo acá porque Dios puso en mi corazón que este edificio va a ser nuestro. Y el tipo se ríe, ¿no? Y dice, ¿acaso no sabes que este edificio es de la mafia? Era un edificio bien oscuro con sus cosas y demás. Y le dice Tom Maharis, le dice, mira, yo sé que Dios nos va a dar este edificio. y tú búscate otro trabajo. ¿Y qué pasó? Él con una sonrisa me dice, ¿y sabes, Alberto, que un año más tarde el gobierno los echó y nos dio ese edificio? Y el tipo que me atendió en el segundo piso, yo lo vi manejando un taxi. Búscate otro trabajo, Dios nos va a dar el edificio. Dos cosas más que él me contó, rápido. Dios le dio una multicancha que había a dos cuadras de donde está la iglesia de Thomas Harris para jugar básquet, vóley. Dios se las dio. ¿Y saben también lo que Dios le dio? Dios le dio un barco para recuperar adictos, que la idea era que era un barco pesquero que con lo que pescaban y ellos también podían enseñarle la palabra de Dios. Escucha esto. ¿Qué le has pedido tú a Dios? Porque el Dios de Thomas Harris es el mismo que puede ser tuyo, 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 tuyo y el mío. Lo que a nosotros nos falta es fe. Dios es el Dios de lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Porque cuando pides algo que no es para tu gloria, sino para la gloria de Dios, Dios lo va a proveer. Sé un ejemplo en fe. Terminamos en esta mañana con el último punto. Algo hablamos de Daniel. Tienes que ser un ejemplo en tu vida pura y limpia. Que tu vida sea como un vaso de cristal, Timoteo. Que la gente pueda ver a través de tu vida, todo transparente, sin mancha. ¿Se acuerdan cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Aquí le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes por qué mucha gente va a desacreditar tu vida si tu vida no es limpia? Si tu vida está en pecado. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere que vivamos vidas limpias. Aún más, todos los que hemos recibido a Cristo sabemos que un día Jesucristo va a volver. Y dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:3. En Colosenses 3:5 nos dice que debemos hacer morir esas impurezas, todo lo que sea terrenal y que nos manche. Pero me encanta esta oración de David. David, después que pecó contra el Señor, confesó al Señor su pecado y dijo así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escúchenme esto, yo la encuentro preciosa esa oración. Es una oración como para hacerla todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quiero vivir una vida pura. Quiero que cuando yo hablo sea tan puro lo que hablo y también lo que transmito, que cuando vean a mi vida me vean como a través de un cristal limpio. Dice la Escritura que para los puros todas las cosas son puras. Quiere decir que si tú vives una vida limpia, tú vas a ver con ojos limpios, tú vas a estar haciendo cosas con limpieza, tú vas a estar pensando cosas limpias y no pensando cosas de las cuales después te avergonzarías si las contaras. Dios quiere que tengas una mente, un corazón, como vamos también a seguir escuchando, totalmente limpios. Una vez más, Dios busca vidas transparentes. Dice la Escritura, como dije recién, en Tito 2:5, todas las cosas son puras para los puros. Dos cositas antes que terminemos. La primera, siempre escuchamos de malos ejemplos, ¿cierto? Pero yo voy a terminar esta clase de hoy contándote un ejemplo que marcó mi vida. ¿Ok? Después del Señor y su vida, en esta tierra siempre he escuchado de cristianos que son un desastre. De cristianos que dicen, no, ese era un cristiano, yo no quiero saber nada de Dios porque la vida de ella, la vida de él. Escucha esto. Todos los años, por muchos años, me invitaron a predicar en un campamento de familia en el sur de Argentina que se llama Pichitraful. Y una vez A mí me tocaba dar el estudio, como aquí, un mini estudio, en la mañana y en la noche. Pero cada vez que yo daba el estudio en la mañana, porque ahí llegan las familias a desayunar y en la sobremesa del desayuno yo daba este devocional, yo veía que había dos familias que se levantaban y se iban, no se quedaban. Y la idea que cuando ellos vinieron les dijeron, miren, lo único que les pedimos, al igual que te dijeron a ti, es que en la mañana hay un pensamiento, estén y después pueden hacer durante el día excursiones, viajar, lo que quieran. Lo hizo. Ellos se iban. Se fueron el martes, miércoles, jueves y el viernes Dios puso en mi corazón, dice, espera, va a terminar la semana, tienes que hablar con esta gente porque nunca se queda. Han escuchado lo que otros dicen y no se quedaba. Termino el día viernes y después que termino yo me encamino hacia la cabaña de ellos, son cabañas para familias. Y veo que están los dos maridos parados en la puerta de la cabaña y hablando. Y me acerco a ellos y le digo, discúlpenme, toda la semana he visto que ustedes se van, que no se quedan. ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que yo dije o que los chicos hicieron aquí en el campamento que a ustedes no les agradó? Y los hombres me dijeron, no. Pero bueno, les pregunté y le digo, ¿y ustedes por qué vinieron? Y dicen los hombres, dicen, nosotros vinimos porque nuestro jefe nos pagó la semana para que viniéramos aquí. Ah, ¿y quién es tu jefe? Dice, bueno, nosotros trabajamos en la aduana del puerto argentino y nuestro jefe es un muy buen cristiano, que este hombre, la verdad, nos pagó para que viniéramos y siempre nos dice, ustedes tienen que conocer al Señor. Ustedes tienen que recibir a Cristo. Bueno, ¿qué pasó? Que este hombre, ellos empezaron a hablar de su jefe, pero escucha bien lo que hablaban. Dice, nuestro jefe enviudó hace un par de años. Tiene una hija de 9 años. Y nosotros quisimos ponerlo a prueba a este cristiano. Escucha bien esto para tus amigos, tu familia. Lo quisimos poner a prueba. Y dice, cada vez que él se iba temprano y nos decía, miren muchachos, me tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela, nosotros calculábamos por reloj cuánto se demoraba la escuela y llegar a la casa porque pensábamos que nos mentía. Entonces, dice, no solamente eso, sino que al pensar que nos mentía, nosotros decíamos, vamos a llamar, y llamábamos. Y sabe que siempre estaba en la casa y había ido a buscar su hija. Cuando íbamos a comer al casino, nosotros veíamos si él daba gracias por los alimentos. Y él daba gracias. Cuando salíamos, siempre lo observábamos si él se daba vuelta a mirar alguna de estas bellezas 90, 60, 90. Y ellos lo tenían, lo miraban y él no se daba vuelta, él seguía su camino. Y un día dice que en el escritorio le encontraron un cuaderno lleno de nombres de gente que le había hecho mal a él. Y pensaron, ja, ja, acá lo agarramos al cristianito este, tiene una lista negra, acá tiene a todos. Había gente que había querido robarle su puesto, ¿no es cierto? Como decimos, serrucharle el piso. Y cuando lo enfrentaron a él, él dijo, no, todas estas personas, yo estoy orando para que un día conozcan al Señor. La Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces me dijeron ellos así, ¿sabe qué? Nosotros encontramos que nuestro jefe es un auténtico cristiano. Escúchenme esto. Yo les hice la pregunta siguiente a ellos. Yo les dije, ¿y por qué ustedes en esta mañana no le dan su corazón al Señor para tener el mismo Dios que tiene el jefe? ¿No les gustaría recibir al Señor? Y ambos me dijeron, sí, la verdad que sí. Entonces, yo le dije, oremos. Y él dice, no, espere un momentito. Fueron a buscar a sus señoras. Y las esposas vinieron con los chicos. Y entonces me dicen ellos, ¿por qué no les habla a mi esposa y a los chicos de vuelta de cómo recibir a Cristo? Hable y escuchen esto. Todos, todos recibieron a Cristo y de ahí en adelante no se perdieron ninguna reunión. Jovencitos y señoritas, un testimonio, al igual que una imagen, habla más que mil palabras. Sé un ejemplo en lo que dices. Permiso. Sé un ejemplo en lo que haces. Sé un ejemplo de amor. No pienses tanto en ti mismo, piensa en los demás también. Sé un ejemplo en tu espíritu, ferviente, haciendo las cosas con gozo, con alegría, el gozo que Dios nos da. Sé un ejemplo en tu fe. Para mi Dios no hay nada imposible. Sé un ejemplo en pureza. Señor, yo quiero ser un vaso cristalino, de manera que cuando alguien mire a mi vida, no sea un estorbo para que ellos te conozcan y quieran tener a Jesús en sus vidas. Quiero al terminar decirles así, que Dios les ayude y me ayude a ser así, a ser un ejemplo del cual nadie desprecia al Señor por nuestra vida. Tenemos mucho para hacer, pero Dios te va a ayudar. Los días anteriores yo pasé ejemplos de dos hombres que marcaron a su generación, pero quiero que prestes atención estos dos minutos, porque hoy vamos a hablar de una mujer que conoció a Cristo con el fundador de Palabra de Vida, Jack Wersen. Esa mujer era de origen judío, no creía prácticamente en nada. Esa mujer recibió a Cristo, después se preparó en un instituto y Dios la llamó a servir como misionera en Venezuela con los indios allí en Venezuela. Yo tuve el privilegio de ir y conocer a esta mujer en vida. Tuve el privilegio de conocer la selva de Venezuela y la de Colombia, porque ella vivía todo el tiempo escapándose de los guerrilleros que la querían matar, porque todos los indios que se entregaban a Cristo, los indígenas, cambiaban su vida y no querían obedecer a los jefes del narcotráfico. Un día le preguntaron a ella, ¿cuántas iglesias crees que se fundaron contigo? En aquel momento ella dijo, más de 100. ¿Cuántos indios crees que recibieron a Cristo de todos tus años? 40 años sirvió en la selva. Y ella dijo, yo creo que más de 100.000. Entonces, cuando la gente dice, ¿y qué de los indios que nunca escucharon? Escúchame, esta mujer valiente fue una mujer sola que se internó en la selva, que tradujo la Biblia al dialecto de 3 diferentes tribus o 4 y que llevó a muchos indios a los pies del Señor. Miremos algo más de la vida de Sofía Müller.
Sofía Müller había nacido en Nueva York en 1910 de padres alemanes. Estudiaba en la Academia Nacional de Diseño con la intención de convertirse en una renombrada artista, cuando atendió a un grupo de jóvenes que propagaban el mensaje del Evangelio en las calles. Mujer inquieta y de profunda espiritualidad, abandonó su carrera e ingresó al Instituto Nacional de la Biblia, donde descubriría que predicar el Nuevo Testamento a los indígenas, que no habían escuchado jamás de Jesús, sería su norte vital. Dios le dio la carga de alcanzar a una tribu que nunca hubiera escuchado el Evangelio. Solicitó el ingreso en la misión Nuevas Tribus y en 1944 aceptó un trabajo en las selvas de Colombia. En su camino a una de las partes más remotas de Colombia, en donde este país hace frontera con Brasil, Sofía se encontró con una alarmante sorpresa. Los indígenas que la estaban llevando en canoa dentro de la densa selva creyeron que iba ahí para hacer hechizos sobre la gente, así que decidieron dejarla a la orilla de un río con sus pertenencias. Esa experiencia de ser abandonada en un lugar extraño y solitario, ayudó mucho a Sofía en su vida de oración. Nerviosamente oró durante 2 horas hasta que Dios le dio la paz que necesitaba. Dios envió un comerciante que la llevó a donde ella quería estar. Luego se enfrentó a otro desafío. Como un rito espiritual, un curandero le dio un guiso con el veneno más potente que él conocía para ver si ella sobreviviría. No sabiendo lo que estaba pasando, ella comió el guiso y solo vomitó un poco, pero sobrevivió. El curandero estaba tan impresionado que aceptó a Cristo en ese mismo momento. Sofía Müller fue advertida de que estas personas la matarían y se quedarían con sus pertenencias. Después de hablarle a ella sobre el amor de los curipacos por la bebida, el baile y la inmoralidad, el comerciante le dijo: «Tú no los vas a cambiar». Ella le respondió: «Yo no los quiero cambiar, pero la palabra de Dios lo hará». Sofía Müller, por más de 40 años, sirvió en el ministerio al Señor Jesús en la Amazonía brasileña, evangelizando 2 tribus, curipacos y Baniwa. Según el misionero Marcelo Pedro de la misión Nuevas Tribus de Brasil, ella dividía su tiempo así: por la mañana alfabetizaba al pueblo, por la tarde enseñaba la palabra de Dios, por la noche descansaba y sacaba las dudas de los indígenas. En 1984, un equipo de televisión produjo un video sobre la vida cultural de los curipacos. La limpieza de sus vidas y de sus pueblos contrastaban con las tribus no creyentes. Cuando se les preguntó a los líderes curipacos qué había sucedido, respondieron: «Hace 40 años, una misionera nos trajo la palabra de Dios». Antes de morir en 1997 en Venezuela, fue entrevistada por un periodista cristiano. La primera pregunta que hizo fue: «¿Cómo fue su llamado?», al que ella respondió: «Yo jamás tuve un llamado. Leí una orden y la obedecí».
Terminemos con una oración. Gran mujer de Dios, gran mujer de Dios. Señor, te queremos dar gracias porque al igual que Sofía, al igual que cada uno de nosotros, podemos impactar nuestro lugar, podemos cambiar nuestro mundo. Pero Señor, yo te pido para que cada uno de los que está aquí, incluyéndome, que realmente impactemos con nuestro testimonio, que nuestro decir, nuestro hablar, nuestro amor, nuestro espíritu, nuestra fe y nuestra pureza impacte otras vidas que quieran seguirte a ti también, Señor. Ayuda a los jóvenes mientras van tomando decisiones para que salgan de este lugar. No queremos, el mundo está lleno de hipócritas. Queremos vivir vidas auténticas, queremos ser consecuentes con lo que creemos. Ayúdanos a vivir de esa manera. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.